Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Este es un programa de archivo de Radio República.
Este es un programa especial de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa especial de Radio República en homenaje al natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Conmemorando el natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio se complació en patrocinar la conferencia De la poética martiana, del ensayista y crítico José Raúl Vidal y Franco, donde profundizó en su conceptualización de la muerte y el sacrificio junto al símbolo universal de la cruz a lo largo de la poética general del apóstol. El profesor José Raúl Vidal y Franco, nacido en La Habana en 1968, desde octubre de 1998 reside en el exilio en Miami. Eminente investigador de la obra martiana, ensayista y crítico, es autor de obras de la temática sobre el apóstol tales como José Martí a la lumbre del zarzal de 2014, Los versos libres de José Martí, notas de imágenes de 2015 y Lo de Puerto Príncipe, José Martí entre armas, bandidos y traidores de 2018. Damos paso ya a la conferencia De la poética martiana, del profesor José Raúl Vidal y Franco.
Buenas tardes y muchas gracias al Pen Club y a todos los organizadores de este evento. De verdad que me siento honrado con que me crean que soy tan importante, ¿no? En realidad, lo que hago es, bueno, consumir la obra martiana, la amo, ciertamente, y ha sido de gran formación en mi vida. La conferencia que voy a dictar esta tarde la he titulado De la poética martiana. Y comienzo diciendo que la vivencia es el alma del poeta. Un poeta que nace, no se hace, a pesar de la academia, donde muchos van a buscar cómo aprender a escribir o hacer poesía. Y la poesía, por su parte, es vida, en tanto quiere decir, en primer lugar, experiencia de vida, y en segundo, energía. Pero no cualquier energía, sino la que conecta ese ser con el misterio de lo desconocido para crear y decir de un modo peculiar y singularísimo lo que es negado al más común de los mortales. Y en ese acto de poetizar la vida, la experiencia humana, el poeta adquiere una nomenclatura solo reservada a Dios. Lo llamamos creador. No es mi intención detenerme en este misterio, pues misterio es, a pesar de los esfuerzos de filósofos, de historiadores y sociólogos, por explicarlo y por definirlo. Pero sí encaminarnos a partir de aquí un poco para comprender medianamente el intimismo de la vida martiana a partir de sus experiencias vitales. Experiencias que lo llevan a recorrer el ciclo fatídico del héroe, que incluye partir al destierro, recorrer ese destierro y luego regresar al punto de partida y morir. Así encontramos, desde un principio, un raro sentimiento mesiánico que marca la vida y obra de José Martí. El presidio político en Cuba, por ejemplo, que es un texto de juventud, aparece esta idea fundamental de ese mesianismo que irá cobrando cuerpo a lo largo de su vida. Allí dice: mi patria me había arrancado de los brazos de mi madre y señalado un lugar en su banquete. Yo besé sus manos y las mojé con el llanto de mi orgullo, y ella partió y me dejó abandonado a mí mismo. la sublimación de la patria, adquiere un carácter sagrado aquí en este texto, en la lucha precisamente de Martí por la reivindicación de la libertad. En este pasaje memorable, el apóstol es removido enérgicamente del seno de la madre para ser puesto justamente allí en medio de la lucha que habría de comenzar desde muy temprano. De manera que no es extrañar cómo asiste atónito a este banquete cuya alegoría de la patria simboliza los desmanes que fustigan a la patria en sí mismo. La experiencia del presidio fue decisiva. Como Dante ha visto y comenta, como Martín protagoniza y sufre los horrores de una metrópoli política y moralmente en los albores de su final. Su experiencia fue tan marcada que muchos años después encontramos otro texto capital que trasciende el marco de la poesía para generar idéntica acusación en el plano extraliterario. Se trata del poema Polique Verso de Versos Libres. El poema recrea el mundo comentado de nuestro autor desde una de las imágenes más fuertes de su literatura, que fue precisamente la del presidio. Y dice, sí, yo también desnuda la cabeza de tocado y cabello, y al tobillo una cadena lurda M arrastrando entre un montón de sierpes que revueltas sobre sus vicios negros parecían esos gusanos de pesado vientre y ojos viscosos que en hedionda cuba de pardo lodo lento se revuelcan. La presentación del sujeto lírico, despojado absolutamente del cabello y con un grillete, parece describir la fotografía que de juventud le había enviado a la madre y que se había hecho tomar con toda aquella indumentaria del recluso, que muchas personas conocen esa fotografía. Es el retrato del presidio el que obedece a una realidad personal, acentuada en la utilización, justamente dentro de estos versos, del adjetivo lurda, que es un neologismo de origen francés y que Martí adecua al español con iguales significados de recio, de pesado, de vulgar. Dice así, y al tobillo una cadena lurda M arrastrando. Este grillete de juventud que marcó de por vida la salud del apóstol no solamente fue en el plano físico, pero más allá del impacto que haya tenido en su salud, la tragedia de la cárcel colonial trasciende el muro del recinto penitenciario para componer la radiografía social de una colonia caprichosamente expoliada de su libertad por la metrópoli de ultramar. Y así llegó a decir en algún momento, en este mismo presidio político en Cuba, Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido desplomarse sobre su cerebro las bóvedas oscuras de aquel tormento de la vida, hubiera desistido de pintarlo, lo hubiera copiado y lo hubiera pintado mejor. Es así que, a diferencia de Dante, su tránsito por el infierno fue real. Y dice, y aún me aterro de ver con el recuerdo lo que he visto una vez con mis ojos. Y espantado póngome en pie cual emprender la fuga. Recuerdos hay que queman la memoria, zarzar es la memoria, mas la mía es un cesto de llama. A su lumbre el porvenir de mi nación preveo. Sumergido en las bestialidades del presidio, presiente que sería el encargado de encauzar la libertad de la patria. Y al igual que en Abdala, asume la misión de portar una profecía para su pueblo. Zarzal es la memoria, mas la mía es un cesto de llama, a su lumbre el porvenir de mi nación preveo. Tal es la imagen de la zarza que no escuchamos ahora a un expresidiario, ni siquiera a un mártir, sino a un ser a quien el dolor ha dotado de un conocimiento que debe transmitir a su pueblo con la autoridad del que fue elegido para dialogar con esa zarza ardiente, con esa zarza en llamas. Nada sorprende de la resonancia bíblica de esta lectura, sobre todo por evocar la experiencia juvenil del poeta en la cárcel colonial. La realidad de Cuba queda mejor expuesta a través del simbolismo fecundo de esa zarza incandescente. Baste recordar la revelación que Dios hizo a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía, para nombrarlo libertador del pueblo de Israel bajo el yugo de los egipcios. Dios habría hablado a su profeta desde la llama, y Martí a su lumbre se comisiona en un acto de fidelidad como portador de una profecía igualmente redentora. Aquí el símbolo y la realidad se funden. Sin los textos bíblicos, la zarza ardiente simboliza la presencia de Dios, en Martí implica, más allá de su experiencia vital, la realidad de un drama histórico-social que lo sitúa en el liderazgo de la batalla por la redención del pueblo cubano. Representa en sí no la alusión patética a un pasado doloroso, sino la invitación a participar en el reordenamiento de la unidad nacional del país. Es, diríamos entonces, el símbolo de la evocación del testimonio más acendrado del apóstol, que contiene la esencia y fundamento de toda su obra patriótica, delineada poéticamente a la lumbre del zarzal. En lo adelante, sufrir por la patria será el fundamento de su existencia, su gran prueba espiritual. Todas las grandes ideas tienen su gran nazareno, así dice en algún momento. Admite, por lo tanto, la necesidad del sufrimiento como vehículo para expandir el espíritu, considerando a la vez su agonía la forma idónea para redimir a la nación cubana. Y cito: en esta tierra no hay más que una salvación, el sacrificio. No hay más que un bien seguro que viene de sacrificarse, la paz del alma. Todas las desventuras comienzan en el instante en que, disfrazado de razón humana, el deseo obliga al hombre a separarse, siquiera sea la desviación imperceptible, del cumplimiento del deber. El martirio, he ahí la calma. Martín es capaz de entender el propósito del sufrimiento sin caer en las redes de la amargura o en la tentación de la venganza personal, incluso sin reducirlo a un mero sentimiento personal que despojaría al patriotismo de toda su legitimidad. Su agonía implica un beneficio político común hacia todos los cubanos, de contornos bien definidos a través de la fórmula ética: sirve y vivirás, ama y vivirás, despídete de ti mismo y vivirás. Servir, aún a costa de sí, constituye el legado ético de un pensamiento que reclama que es ley maravillosa de la naturaleza que sólo esté completo el que se da, y no se empieza a poseer la vida hasta que no vaciamos sin reparo y sin tasa, en bien de los demás, la nuestra.
Blanca, déjeme irme pa'l bohío, que se está haciendo de noche. Yo no necesito coche, tráigame el caballo mío. Déjame irme a Parvorío, que se está haciendo de noche. Yo no necesito coche, tráigame el caballo mío.
Martí plantea la vida como una batalla a la que se vuelve continuamente desde la perspectiva justa del amor. Y dice, y ofrecer a los hombres mi servicio, triste y dignamente. De modo que la virtud del sacrificio reside en esa capacidad de servicio, siempre vinculada al bienestar del prójimo, el que tienes ahí a tu lado. Ya sea en el orden político, ya sea en el orden social, ya sea en el orden personal. Dice así, el alma humana es noble, puesto que llega a soportar la vida en la que suele dejar de hallar totalmente placeres por la mera conciencia de su deber, de su capacidad para el beneficio de otros. Goza en su martirio si con prolongar su martirio otros se aprovechan de él. Esa disposición del sacrificio es de honda resonancia cristiana, así sea en la dimensión histórica y dogmática del término. Sigamos uno de los apartados de Lluvia Estrella que ha leído aquí anteriormente la amiga nuestra que nos ha presentado. Y es precisamente el apartado que habla de ese sacrificio. Más allá de presentar los dos símbolos, el yugo y la estrella, presenta el sacrificio, pero ese sacrificio lo hace de una manera muy diferente a todo lo que pueda haberse conocido en la literatura del momento. Se trata de presentar lo primero, es no quien se sacrifica, sino quien se beneficia de ese sacrificio. Y así dice, cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, se pone al final, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, cuando los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella como un manto en luz lo envuelve, se enciende como fiesta el aire claro, y el vivo, que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. De modo que para Martí solo está vivo el hombre que se da. Este apartado de profundo talante cristológico recrea la consumación de ese sacrificio a través de los vocablos copa, licor y corazón, como símbolo de ese amor concurrente para subrayar la nobleza del acto mismo en sí. Ahora bien, a tenor de estas rápidas consideraciones, no podemos pasar por alto tampoco el simbolismo de la muerte en medio de esta vorágine de vida y de destierro del apóstol. Pues hay que decirlo, Martí vivió una vida muriendo a diario. Y en su obra poética, la muerte se topicaliza como uno de los grandes asuntos de todo su quehacer literario. Para servir, la voluntad que lo guió estuvo a saber fundada en esa sentencia de carácter universal que decía, la vida es una prueba, la muerte es un derecho. Nunca, nunca halló descanso en medio de escollos y vicisitudes, aun cuando el destino le deparaba un final similar al de un poema épico. Yo moriré sin dolor, será un rompimiento interior, una caída suave y una sonrisa. El tono confesional de este apunte es notorio y definitivo, sobre todo para quien ha sido seducido muy tempranamente por una fuerza que le preparó su espíritu para asumir las empresas más difíciles de su existencia hasta llegar sin descanso al cruce de aguas de dos ríos en el oriente cubano. No es de extrañar entonces que en los embates del destierro acentuaran particularmente el ritmo de su vida. La imagen fantasmal de la muerte se transfigura en una proyección de carácter muy personal que lo acompaña a lo largo de sus años. Y dice, he vivido, me he muerto, y en mi andante fosa sigo viviendo. Una armadura de hierro montaras del siglo VIII, menos sí, menos que mi rostro pesa. Ciertamente, el dolor y la idea de la muerte son dos conceptos cuya naturaleza denota simultaneidad a lo largo de la obra martiana. Ambos se complementan con intensidad a medida que el escritor, que el poeta, que el héroe se va acercando al término de sus días. A tenor de esta consideración, convenimos que Martí se sabe condenado por varias vías, a saber, su salud física perennemente resquebrajada. Entre las muchas maluqueras o morideras, como la llamaba él mismo, sufrió de sarcocele a causa de la cadena que llevó en presidio, de ese golpe de cadena que iba de la cintura a los pies y le produjo la sarcocele. Y al decir de su doctor de cabecera, Juan Cisnero Correa, fue un mal del cual nunca se sanó ni se recuperó a pesar de las múltiples intervenciones quirúrgicas que tuvo. Agréguese también el tumor en la pierna derecha, los padecimientos digestivos, los problemas en las vías respiratorias, etc. Por lo demás, en el plano sentimental, su matrimonio deshecho y la presencia esporádica del hijo también le laceraron el corazón de una manera muy intensa. En el orden político, digamos, la década del 80, fundamentalmente, fue marcadamente convulsa para el apóstol. Es objeto de espionaje de la Pinkerton National Detective y de la Davy Detective Agency, pagadas por el gobierno y la Capitanía General de La Habana y el cónsul de aquí, español, de Nueva York. Es tildado incluso de iluso en algún momento por exaltar el ánimo de los cubanos a raíz del desembarco en el 80 del general Calixto García, y que fue una empresa que fracasó absolutamente, y también tiene por otra parte la ruptura con el famoso plan Gómez Maceo en 1884. De manera que enfermedades, desamor, soledad, espionaje, intriga e incomprensiones políticas, liderazgo patriótico y trabajo incansable trascienden de un tirón la década de los 80 para concluir en el perverso atentado que lo pone al borde de la muerte en diciembre de 1892 aquí en Ybor City. En Domingo Triste, otro poema de la colección Versos Libres, la sensación de sentirse muerto en vida deviene en una imagen de contornos bien definidos que filtra toda la literatura martiana. La nostalgia por la patria lejana, la fragmentación dolorosa de su ánimo, es bien marcado. Y dice, vino a verme un amigo y a mí mismo me preguntó por mí. Ya en mí no queda más que un reflejo mío, como guarda la sal del mar la concha de la orilla. Cáscara soy de mí, que en tierra ajena gira a la voluntad del viento huraño, vana, sin fruta, desgarrada, rota. Ciertamente, la realidad del exilio es cruel. Si bien siembra la fe en la independencia de la patria, también es blanco de un ahogo que no se permite proyectar en público o como figura pública. Solo en la intimidad de la creación se daba inspiraciones poéticas, incluso muy inusitadas, como para darse a conocer en público. La mayoría o todos estos textos de los Versos Libres no fueron conocidos hasta entrado el siglo XX. El tema es extensible hasta aquellos polvillos de alas de mariposa que lidian con la sensación del que pierde la fuerza. Y dice así, todo se va muriendo a mi alrededor. ¿Es que se muere todo o es que me muero yo? Estos versos de aparente fragilidad expresan la esencia de su dolor de exilio, pero no es la voz tributaria del romanticismo que habla de la verdad individual y personal, sino el yo martiano, cuyo testimonio entrañable se debate en la inmediatez del destierro y del suplicio de sobrevivir el día a día. Recordemos que Martí no solamente tuvo que lidiar con un enemigo externo, sino también con personas dentro de las filas independentistas, dentro de los cubanos, dentro del exilio, que estuvieron en desacuerdo muchísimas veces con él y cuestionaban incluso sus decisiones. A pesar de que todos querían la independencia o la libertad de Cuba, habría que llegar, según ellos, por diferentes maneras. Atendiendo a este hecho, conviene distinguir el símbolo de la cruz en medio de la vida de la obra martiana. Es un hecho que la cruz condensa en sí el mayor testimonio de amor experimentado por la humanidad, y se trata del sacrificio de Cristo. El hecho de que el Mesías cargara sobre sus espaldas la cruz y con ella los pecados del hombre, dota a este símbolo de un carácter eminentemente divino, más allá de cualquier categoría cultural o política o social. El conocimiento de la cruz desde esta dimensión reconciliadora ha marcado hasta hoy a todos los pueblos, sin importar que la fe cristiana no forme parte de su sistema religioso. En la poética martiana, la trascendencia de este símbolo concurre desde la misma fibra del relato bíblico, para consolidar el sistema ético del maestro al punto de que nadie en su tiempo, fuera de las confesiones religiosas, se identificó de tal modo con el espíritu sufriente, compensador y redentor del Hijo. Así está en toda la obra, solamente hay que irlo marcando y leyendo para darnos cuenta. Dicho en otras palabras, en el drama de sus existencias personales y cotidianas, Martín quedó muchas veces abandonado a la intemperie, de la incomprensión y a veces de los amigos. ¿Por qué? Porque la soledad es el signo de la cruz. Y la de Martín es una cruz por el dolor del mundo, por el dolor de su pueblo, que había sido comenzó a clavar con los grilletes del presidio y terminada con la vada que cercenó su vida en dos ríos. Y hasta hoy ese sigue siendo el ejemplo máximo de soledad y de amor que conocemos en nuestra historia. Basta observar cualquiera de su iconografía, cualquiera de su fotografía, para darnos cuenta de que asistimos o vemos allí una especie de epopeya con marcado énfasis en su condición de espíritu solitario, a pesar de estar muchas veces rodeado de amigos y de gente que lo quería. Cada una de esas fotos, ustedes los ven que está como solo, en una actitud de profunda reflexión meditabundo. Para Martín, el valor primordial de cruz deriva de la tradición cristiana, como hemos dicho, que la distingue por su esencia sacrificial. Y yo tomo mi cruz humildemente y la rocío con las amargas lágrimas del desconocido y ayudaré a este pueblo, se refería a Venezuela, en su trabajo. La imagen resulta de las más acabadas de su poética, por cuanto prefiguran el sacrificio a partir de esa iconografía cristiana y por ende del suplicio del Mesías. De modo semejante, nos declara en uno de sus versos sencillos: cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer el bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Pero todo el simbolismo de la cruz en el corpus de la poética martiana se refiere exclusivamente al sacrificio. Conviene también distinguir su lectura en el sentido escatológico. Y así dice: y se verá en derredor de mi sepulcro un vapor como de mirra y de luz, y una flor nueva se abrirá en la cruz. Ya no se trata de la cruz del sufriente, portadora de ese valor histórico fundamental del símbolo, sino de la cruz transfigurada que distingue el altruismo del poeta. Altruismo que subraya en su sección En casa, en patria, al escribir: el Calvario primero y luego la cruz resplandeciente. Esta fórmula refunde la virtud de la entrega y el sentido escatológico del símbolo cruz en un modo decisivo e inmediato dentro de su vida y dentro de su obra. Pero solo esto sucede en el ámbito del verso. Realmente la primera manifestación del símbolo cruz, como símbolo tal, habría que rastrearle hacia 1871, cuando desde España le envía a Trinidad Valdés Amador, la esposa de Sardá, un crucifijo de ébano y bronce que hasta hace algún tiempo estuvo allí y se conservaba en el Museo de Labra. Ya no está. El joven había permanecido poco más de 2 meses en Isla de Pino y se recuerda inmerso en una profunda reflexión y silencioso, y leyendo el famoso biblión que estuvo allí también, que se desapareció del museo. Ya no está tampoco el biblión. Recibía Trinidad en ese crucifijo, sin saberlo, sin sospecharlo, la revelación premonitoria de quien había elegido tempranamente el más universal de los símbolos para recorrer un largo camino que años después lo conduciría al enaltecimiento de su obra redentora en los márgenes memorables de dos ríos. En su criterio, el sacrificio, ya fuese en la dimensión social o religiosa o política, es necesario para fomentar un bien común desde la perspectiva del amor al prójimo. Y dice: feliz aquel que en bien del hombre muere. Dice un poema también de los versos libres: yo sacaré lo que en el pecho tengo, para subrayar la convicción de un destino personal y trascendente. Así, para nutrir el fuego eterno, perecen en la hoguera los mejores, los menos por los más, los crucifixos por los crucificantes. El pasaje recrea la pasión de los mártires cristianos de los primeros siglos, pero el uso del cultismo crucifixo en lugar de crucificado no es mero rasgo de estilo para determinar la combinación silábica dentro del poema, sino el recurso léxico-semántico que denota con toda intención la selectividad del sacrificio y el dolor que el poeta parece sentir en carne propia. Y dice, los viles a nutrirse, los honrados a que se nutran los demás de ello. Para el misterio de la cruz, no a un viejo pergamino teológico se baje, bájese al corazón de un virtuoso. Y de ese pensamiento surge, a mi entender, uno de los versos más sublimes escrito en lengua castellana. Padece mucho un cirio que ilumina. Este exquisito adagio, de honda resonancia mesiánica, expresa la disposición de la entrega total que Martí cree necesaria en su obra. La esencia del sacrificio no consiste en la muerte misma, sino en el acto sublime y radical de la entrega del olvido de sí que lo desborda.
Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y así a todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy, arte soy. Entre las artes y en los montes, montes soy, montes soy.
Yo sé los nombres extraños y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida. Sin amor, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como
en los versos del poema Entre los hombres, Martí expone su evocación de servicio desde la angustia de un mártir actual. Dice, echaba al tigre, el bárbaro romano, a los fieles a Cristo, y a los hombres se echan los nuevos mártires ahora. En otro momento, delinea una imagen arquetípica del crucificado a partir de la implicación ética del sacrificio en la cruz. Ya me he visto las manos y los pies tan rotos como si me los hubieran clavado en la cruz. Suplicio, fiera, huesos quebrados, crucifixión, etc., es el saldo de una lucha que se despliega simbólicamente en el espacio desde donde escribe el poeta. Se trata de la sensibilidad e indiferencia de amigos y adversarios políticos a la que asistió la mayor parte de sus años, la mayor parte de su vida desde joven, incluso incomprensión a nivel familiar. Ciertamente, su concepción del sacrificio encuentra en el símbolo cruz una fuerza misteriosa y regente. A este respecto, Martí prefigura una imagen entrañable en el espíritu patriótico que vierte a modo de dedicatoria en un ejemplar de los versos sencillos a su amigo, el doctor Ulpiano de Yundé, donde dice: no hay pena cual la de amar a un pueblo solo y cautivo que vive clavado vivo a lo lejos de la mar. Ahora bien, por esas propiedades inmanentes del lenguaje, ocurre aquí una inversión de carácter semántico en la prefiguración del símbolo cruz. Ya no es el sujeto lírico el crucificado, sino la patria. O más bien, la patria asume el papel del crucificado desde el dolor y el abandono. Y en su artículo periodístico Persona y Patria, fechado el 1 de abril del 93, alza una interrogante que subraya el deber del desterrado ante el tema de la libertad de Cuba. Pero, ¿cómo podrá el crucificado bajar de la cruz? Eso es lo que hacemos los cubanos de afuera, desclavar al crucificado. Semejante arenga, de singular tono emotivo, se distingue por la metaforización de la patria a través de una de las imágenes más exquisitas de la poética martiana. Ella delinea la unidad necesaria de todos los cubanos bajo un programa de profunda franqueza ética y política encaminado a desclavar al crucificado, entiéndase, a Cuba. Es un pueblo que vive cautivo, solo, clavado a lo lejos de la mar. A la luz de esa pasión, nuestro poeta se prefigura, diríamos, en el hombre de Arimatea. Pero a diferencia de aquel, no se presenta al templilato colonial por un permiso especial para bajar o desclavar al crucificado, sino ante su pueblo para convocarlo a participar de una gran gesta patriótica, la libertad de la patria. Desde luego, esa convocatoria no constituye únicamente una mirada plástica de la realidad cubana. Antes bien, demanda la disposición de todos para ofrendar la vida en el ámbito de la lucha redentora. Y nosotros, los del exilio, abramos los brazos a fin de llevar eso adelantado para que nos lo claven en la cruz. En este sentido, es que apenas unos días antes de morir, le escribe a Gonzalo de Quesada: en la cruz murió el hombre en un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días. Por añadidura, las calamidades venían por sus propios pasos, delirantes e implacables, para minar cuanto fuera posible en torno al apóstol. Aprovecho y cito aquí ahora un breve fragmento de la contesta que hiciera Enrique Collazo el día 12 de enero de 1892, con motivo de una resentida carta que éste le hubiese enviado desde La Habana a principios del mismo mes. Dice Martí a Collazo: ¿no le han dicho que en el Cayo Hueso me regalaron las trabajadoras cubanas una cruz? Creo, señor Collazo, que he dado a mi tierra de que conocí la dulzura de su amor cuanto hombre puede dar. Creo que he puesto a sus pies muchas veces fortunas y honores. El texto se refiere a la polémica suscitada a raíz de la alusión de Martí al libro de Raúl Roa A Pie y Descalzo en el discurso Con Todos y para el Bien de Todos. Entendamos que Martí está tratando de unificar a los exiliados para llevar una lucha a Cuba, a armar nuevamente la batalla por la independencia, por la libertad de Cuba. Y sale por esos días un libro de Raúl Roa, A Pie y Descalzo, que era un libro totalmente pesimista, porque describía absolutamente todas las vicisitudes, todos los escollos y todas las miserias que había pasado el pueblo cubano durante los 10 largos años de lucha del 68 al 78. Y el libro de alguna manera está diciendo que no queremos volver a pasar por lo mismo. Imagínense, en un momento en que Martín, 1892, está arengando al pueblo para volver a la lucha, pues hace la alusión a este texto de una manera que considero fue uno de los grandes errores políticos del apóstol. No debía haberlo mencionado en su discurso, puesto que a Raúl Rojas todo el mundo en el exilio lo quería y era un patriota de renombre. O sea que en ese sentido, Martín podía haberse ahorrado todo lo que suscitó a partir de ese comentario en el discurso, lo que vino posteriormente. El 4 de enero de 1892 había visitado varias de las manufactureras de tabaco en El Cayo, la de Soria, la Rosa Española, la de Eduardo Hidalgo Gato, donde tuvo el singular suceso. Las trabajadoras, los operarios allí, le habían regalado un ánfora de plata y las obreras una cruz hecha con menudas conchas de mar. El mismo presente que una vez le había mandado a Trinidad desde joven, volvía a sus manos muchos años después como una especie de premonición de un símbolo que había sido elegido por este hombre para encabezar la libertad y la lucha de su pueblo. De ahí ese sentimiento mesiánico que está a lo largo de toda su obra. Poco tiempo después, el 20 de abril del 92, le escribía a José Dolores Pollo: "Estamos con la cruz y la vamos cargando". Imagen que sintetiza la campaña difamatoria tejida en su contra por la Capitanía General de La Habana a raíz del apoyo y organización del Partido Revolucionario Cubano en pleno apogeo a lo largo del exilio. Me permito cerrar estas apostillas con el texto conocido como Carta Roa Collazo, que fue suscitado a raíz de esa mención de Martí en Contos y para el bien de todo. Y el texto culmina diciéndole: "Creo que no me falta valor necesario para morir en su defensa", defensa de la patria. Y según testimonio, sus últimas palabras en público fueron justamente: "Quiero que conste que por la causa de Cuba me dejo clavar en la cruz". Palabras pronunciadas aquel 19 de mayo de 1895 frente a las tropas, y que constituyen el ánimo, el sumo de este símbolo en todo su esplendor. Quizás ello explique, de alguna manera, lo prematuro de su muerte. Ser clavado en la cruz no era precisamente la guerra que durante años había preparado, ni los riesgos consabidos que llevaba para él y para los demás. Tampoco entrar en combate a lo que sabemos que estaba dispuesto. Ni siquiera su desistimiento ante la asamblea de representantes del pueblo cubano en armas que debía reunirse en el centro del país. Creo en lo fundamental que tenía la orden de partir al extranjero, donde ciertamente se pensaba que podía ser más útil recopilando armamento y dinero para la lucha. De modo que ser clavado en la cruz era alejarlo de la contienda bélica por la libertad a la que él mismo había convocado. Ser clavado en la cruz fue entonces la trascendencia de su apostolado de servicio, de un testimonio misterioso de amor a su pueblo y el instante en que se encumbra el modo trágico en que perdió la vida en el cruce de agua de dos ríos, suceso que lo convierte en el único gran libertador americano muerto en combate por la redención de su pueblo. Muchas gracias.
Y así hemos llegado al final de este programa especial en homenaje al natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y que les brindó la conferencia de la poética martiana del profesor José Raúl Vidal y Franco. Yolanda Esteban, quien les habla, les agradece su atención, invitándolos a un nuevo encuentro aquí en Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Del albano el oro tierno y brilla en el Cristo. Mírenme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Mírenme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Yo he visto el oro hecho tierra arguyendo en la redoma.
Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo en la montaña, el álamo es el pilar.
Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el cristal. Mídenme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Mídenme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo.
Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña.
Denle al vano el oro tierno y arde y brilla en el crisol.
Este fue un programa especial de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Voces de libertad. Ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática.
Le decimos al cubano, quita tu máscara, no simules, no tengas miedo. Vamos a reclamar los derechos, vamos a reclamar elecciones libres. Vamos a hacer una asamblea constituyente, vamos a conservar lo bueno y vamos a hacer nuestro programa como nación para esta nueva etapa donde queremos paz en la tierra y paz con la tierra.
Oswaldo Payá Sardiñas.
Voces de libertad, aquí por Radio República.
Saludos amigos de Radio República, les habla Julio Torino. El niño Jesús nace en la Navidad para traer a todos los pueblos la verdad, la justicia, el amor y la libertad en la expresión gloriosa de la paz de Dios. Abramos nuestros corazones a la esperanza de vida para todos los cubanos. ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo!
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Agustín Acosta, poeta nacional.
Agustín Acosta, uno de los más célebres escritores y poetas cubanos del siglo XX, nació en Matanzas el 12 de noviembre de 1886. Es considerado uno de los grandes poetas del movimiento postmodernista, que marcó cronológica y estéticamente el inicio de la poesía cubana del siglo XX. En 1918 se doctoró en Derecho Civil en la Universidad de La Habana y presidió el Partido Unión Nacionalista, participando intensamente en la vida pública nacional. Acosta combatió al dictador Gerardo Machado, por lo cual sufrió prisión. Tras la caída del machadato, dirigió la Secretaría de la Presidencia en el gabinete del presidente Carlos Mendieta. Además, de 1933 a 1934, fue gobernador interino de la provincia de Matanzas y senador de la República de 1936 a 1944. Agustín Acosta colaboró en publicaciones de importancia nacional, tales como El Cubano Libre, Bohemia, Carteles y El Diario de la Marina. A partir de 1938, fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus libros destacan La Zafra, Las Islas Desoladas, Poema del Centenario y Caminos de Hierro. A Agustín Acosta se le considera iniciador de la poesía político-social de la República. En sus poemas se evidencia el gran amor por la tierra que lo vio nacer, y su principal aporte a la renovación de la lírica cubana es la emotiva sencillez de sus mejores versos. Su poema más célebre pertenece al libro La Zafra, de 1926, y es un emotivo canto que rememora carretas y guardarrayas, campos de caña e ingenios de lo que era la principal industria cubana. Se titula Las carretas en la noche.
Mientras lentamente los bueyes caminan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Lentas van formando largas teorías por las guardarrayas y las serventías. Vadean arroyos, cruzan las montañas, llevando el futuro de Cuba en las cañas.
En 1955, el Congreso lo nombró poeta nacional. Agustín Acosta partiría al exilio en diciembre de 1972 y falleció en la ciudad de Miami el 12 de marzo de 1979.
En bruscos vaivenes se agachan, se empinan, las viejas carretas rechinan, rechinan.
Patrimonio, aquí en Radio República. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Michael Connelly es autor de 38 novelas, entre las que se incluyen las series del detective Harry Bosch y la de Mickey Haller, el abogado del Lincoln. Connelly ha vendido más de 85 millones de ejemplares de sus obras, que han sido traducidas a 45 idiomas. Hoy les traemos su novela El camino de la resurrección, en la cual otra vez el detective Harry Bosch colabora con su hermanastro, el abogado Mickey Haller, conocido como el abogado del Lincoln por su lujoso auto. Haller ha asumido un caso en el que las posibilidades de ganar son muy escasas, representando a una mujer que se encuentra en prisión por supuestamente matar a su esposo, un agente policial. El camino hacia la justicia estará plagado de peligros. Quienes no quieren que se reabra el caso harán todo para impedir que el excepcional equipo que forman Bosch y Haller descubra los verdaderos motivos del crimen. I'd like to propose a toast. Del cine y sus estrellas. El carismático actor Paul Giamatti cuenta en su haber con películas como El Show de Truman y Entre Copas, y en la televisión con la serie Billions, donde compartió escena con otro magnífico actor, Damian Lewis. Ahora tenemos a Giamatti protagonizando Los que se quedan, una comedia dramática del director Alexander Payne. La historia nos lleva a 1970 y conoceremos a Paul Hunham, un profesor de historia de un prestigioso colegio estadounidense. Paul, un habitual cascarrabias, debe permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para velar por estudiantes que no tienen a dónde ir. Esta obligada convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con un inteligente y problemático muchacho y con la jefa de cocina, que acaba de perder un hijo en Vietnam.
En el Soho hay un café.
De la música, Ricardo Arjona terminó su gira Blanco y Negro Volver, aquejado de dolores en la espalda y encaminado a una inminente intervención quirúrgica. Después de 159 conciertos, el último de ellos en Santiago de Chile, el artista guatemalteco reveló que se sometió a 6 infiltraciones en la columna en los 2 últimos meses para poder mantenerse de pie durante los conciertos y posponer la cirugía. Arjona dijo: "La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. Suerte, pues, a este popular intérprete de canciones donde juegan la poesía y la cruda realidad". Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura. Queridos amigos, feliz 2024. Que este sea un año de esperanzas y sueños cumplidos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Tengo un sueño que no sueñe en otra cosa que no sea no soñar con tu cintura. La tristeza se me ha puesto vanidosa y me estoy acostumbrando a esta tortura. Mi nostalgia fuma porros en La Habana y en la Antigua aún da saltos mi pelota.
Esta Navidad y Año Nuevo, mis amigos, son especiales en Cuba. Les saluda Paul Sfey. ¿Saben por qué les digo esto? Porque ustedes, los cubanos que buscan la libertad, han provocado que Dios esté más cerca. Todos hemos sido testigos de que Cuba despertó y sus jóvenes significan el cambio. Esta Navidad y Año Nuevo son más lindos porque ya sabemos que la libertad está a la vuelta de la esquina. Deseo que Dios les lleve más fuerza, más ganas aún, más esperanzas y que sostenga la convicción que sus verdaderos líderes tienen, tanto dentro de Cuba como en el exilio. Esa unión indispensable de cubanos serios que junto a Dios y todos, todo el pueblo cubano, llevarán a la isla a la verdadera libertad. Les deseo a todos los cubanos una feliz Navidad y un año de regreso al mundo libre. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.